El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Son múltiples las condolencias expresadas por personalidades e instituciones de toda España, como la Casa Real y el Ministerio de Defensa, ante el fallecimiento del arzobispo castrense don Juan del Río a causa de la COVID-19. Nacido en Ayamonte, Huelva, y ordenado sacerdote en la localidad sevillana de Pilas, quien fue obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, falleció en la mañana de ayer, dejando una profunda huella en Andalucía. Descanse en paz.
El Espejo Andalucía.
Hacemos una parada en Huelva, donde ha sido anunciada la suspensión también este año de la Romería del Rocío. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. En efecto, la Hermandad Matriz de Almonte ha decidido suspender por segundo año consecutivo la popular romería y arrojar así un poco de certidumbre a todos aquellos que tienen responsabilidades en su organización. Santiago Padilla es presidente de la Hermandad Matriz.
Este Pentecostés lo vamos a celebrar con las limitaciones que las circunstancias de la pandemia nos marquen. Y en todo caso, queremos que sea un canto a la esperanza de todos los rocieros en torno a María en su fiesta grande del 21 al 24 de mayo.
Lo venimos contando desde hace semanas, cada vez son más las diócesis que suspenden las procesiones de cara a la próxima Semana Santa debido a la pandemia. Así ha ocurrido también en Guadix, José Fernando Titos.
Primero fueron Sevilla y Granada, las últimas Málaga, Cádiz y Jaén. Cada vez más son las diócesis que hacen oficial la suspensión de las procesiones en Semana Santa. Y ahora Guadix. El obispo ha pedido a las hermandades que este año, que no hay procesiones, vivan la Semana Santa, si cabe, con más intensidad y compromiso hacia los necesitados.
No tener estación de penitencia con nuestras procesiones no significa pues que no haya Semana Santa, todo lo contrario. Tenemos una oportunidad preciosa, queridas hermandades y cofradías, pues para vivir este año más interiormente.
La nueva normalidad que trae aparejada la COVID-19 está provocando que los eventos diocesanos y multitudinarios que habitualmente se celebraban en las diócesis andaluzas se hayan transformado en sesiones online. Es el caso del Congreso Diocesano de Laicos en Jaén y los actos para celebrar el mes de la familia en Sevilla. Tienen los detalles Lola Ocaña.
Efectivamente, Saray, las diócesis están apostando por lo digital para no dejar aparcada toda la programación prevista para este curso. Y además lo están haciendo con mucha creatividad y buena repercusión. Es el caso de Sevilla, que celebra su mes de la familia a través del canal de YouTube Archisevilla Siempre Adelante, todos los martes de febrero, y del Congreso de Laicos de Jaén, que reedita de manera diocesana este sábado el encuentro de laicos del pasado año y lo hace con más de 300 inscritos.
Vamos con otras iniciativas de las diócesis de Cádiz y Ceuta, Málaga y Almería. Carlota Carmona.
Pues la actualidad de hoy va de iniciativas online, porque la pastoral juvenil de la diócesis de Cádiz y Ceuta convoca a los jóvenes a participar en unas charlas en directo a través de la plataforma Meet, donde tratarán temas muy interesantes, como es el de la primera sesión Cristianos Perseguidos, que comienza hoy viernes con Josué Villalón como ponente. Y a esto le sumamos también que otras diócesis, como la de Málaga, ha concluido justo esta mañana unos ejercicios online, dirigidos por el claretiano Juan Carlos Martos. Y en Almería, una decena de sacerdotes de la diócesis fueron convocados el pasado 23 de enero a un encuentro virtual por Acción Católica General.
La archidiócesis de Granada vivirá este año de forma diferente la festividad de su patrón San Cecilio. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Saludos, un año más Granada celebra su patrón San Cecilio, eso sí, adaptado a las circunstancias de pandemia y con las medidas de seguridad establecidas. No se celebrará la tradicional fiesta popular en el entorno de la abadía, pero sí la fiesta litúrgica el 1 de febrero con la misa hispano-mozárabe y el día 7 con la misa que la ciudad ofrece al patrón y con la presencia de autoridades. Por cierto, que las reliquias de San Cecilio están a los pies del altar desde que comenzara la pandemia para encomendarse al santo patrón.
Sigue la información en tu COPE.
COPE Andalucía.
Empezamos ya con la actualidad de la Iglesia en Huelva. Hoy estará con nosotros el sacerdote salesiano Ernesto Granja, que es director titular del Colegio Cristo Sacerdote y Superior de la Comunidad Salesiana en Huelva, quienes, aunque de forma diferente este año, celebrarán la festividad de San Juan Bosco, que es este próximo domingo 31 de enero, un día importante para toda la familia Dios en Salesiana, que tiene presencia en nuestra diócesis. Tendremos también con nosotros a Rafael Benítez con su opinión, el espacio de Caritas Diocesana, Pablo Rasco con la agenda y Héctor Sánchez ya listo para ponernos al día con las últimas noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Empezamos, como arrancabas tú, el informativo regional de la Iglesia. En la mañana de ayer conocíamos el fallecimiento del arzobispo castrense don Juan del Río Martín, ayamontino de nacimiento, a causa de la COVID-19. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha expresado la cercanía de esta iglesia diocesana y ha pedido que oremos por este hijo de nuestra iglesia y que le vio nacer, por su hermana y familiares.
Nos vamos ahora al monte, donde la pasada pasada semana se anunciaba la noticia de la suspensión de la Romería del Rocío.
La hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte comunicaba la suspensión por segundo año consecutivo de la popular romería y así arrojaba también un poco de certidumbre a todos aquellos que tienen responsabilidades en su organización.
La familia teresiana en Huelva ha celebrado de forma online la festividad de la de San Enrique de Sceaux.
El Colegio Santa Teresa de Jesús de Huelva celebró de forma online este pasado miércoles 27 de enero la festividad de San Enrique de Sceaux, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, con una oración guiada por el capellán y profesor del centro, el sacerdote Andrés Vázquez, que contó también con una puesta en común de las distintas clases por videoconferencia y una acción de gracias al santo. Antonio Sánchez es coordinador de pastoral del centro.
No podemos reunirnos, no podemos estar cerca de quienes queremos, pero eso no nos impide seguir dando clases, seguir trabajando y seguir celebrando. Felicidades de San Enrique, felicidades a la familia teresiana, todo por Jesús.
Debido a los datos preocupantes que se desprenden actualmente de la situación sanitaria debido a la COVID-19, la Delegación Diocesana para la Catequesis ha invitado a párrocos y catequistas a retomar las indicaciones que se dieron a principio de curso y que se publicaron en el Protocolo Diocesano para la Catequesis, Héctor.
En este sentido, el citado protocolo, además de las medidas de prevención para la modalidad presencial, recoge otras dos modalidades, la semipresencial y la online, y está disponible en la página web caritashuelva.org.
La situación de la pandemia en estos momentos es preocupante y por ello desde la delegación hemos querido recordar el protocolo que a principio de curso se elaboró precisamente pensando en que este escenario podía llegar. Desde la delegación queremos animar a todos los párrocos, a todos los catequistas, a que encuentren pues esos medios para poder seguir llevando a cabo la labor catequética. Allí se señalan algunas posibilidades y bueno, la creatividad ante todo creo que es la que nos puede ayudar en estos momentos.
La Fundación Caja Rural del Sur y el pintor Alfonso Aramburu colaboran con Cáritas Diocesana.
El pasado lunes 25 de enero acudieron a la sede de Cáritas Diocesana de Huelva la responsable de Centros Culturales de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García Palacios, y el pintor Alfonso Aramburu, que para hacer entrega de lo recaudado en la exposición de los cuadros que con el título Cielos ha estado en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur y cuyos beneficios se han destinado a Cáritas Diocesana de Huelva, a las Hermanas de la Cruz y a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
Muchas gracias, Héctor. Te esperamos de nuevo el próximo domingo, 10:45, con Iglesia Noticia. Ahora seguimos haciendo un repaso de la actualidad con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. He leído esta semana un interesante debate, aunque marginal en su repercusión por ahora, sobre la distinción entre el artista y su obra. Viene a cuenta de la moral y comportamiento personal de ciertos autores de renombre conocidos por la calidad de su producción. La cosa tiene su gracia porque vivimos en la cultura de la cancelación, que consiste en querer arrasar con todo lo que recuerde o sea fruto de personaje que el nuevo puritanismo progre decida. Algunas veces sin que llegue a ser cierto siquiera, basta la leyenda para manchar la memoria de alguien y arrasar cuanto lo recuerde. Una acusación es suficiente, aunque luego se demuestre falsa, que se lo digan si no a Woody Allen. En esta nueva iconoclastia tira estatuas, la cuestión es qué debemos pensar de ciertos autores. Andrés Trapriello se preguntaba por la idoneidad de que el poeta Gil de Viesma fuera homenajeado por el Instituto Cervantes. Va a parecer que se trata de blanquear de las instituciones conductas no solo reprobables, sino punibles penalmente, solo porque quien las cometió era un poeta prestigioso. Resulta, como mínimo, chocante la indulgencia con unos y la severidad con otros. Y me viene a la mente que el catolicismo o la ideología de Pemán lo condenan para los mismos voceros que aluden, en este caso, que obra y moral privada no tienen por qué tener relación. ¿Lo salvamos por su obra o lo cancelamos por su reconocida pederastia a Gil de Viesma? Esa es la cuestión que mantiene perplejo a quienes habitualmente lo tienen claro y disparan primero. ¿Se acuerdan del debate sobre la frase de la primera vacunada dando gracias a Dios por la vacuna? A raíz de eso vuelve el tema de si rezan los ateos cuando se ven en aprietos graves. Hay una fábula de David Foster Wallace que he encontrado por ahí y que no resisto a compartir. A ver cómo lo ven ustedes. Es un debate entre un ateo y un creyente después de unas cervezas. Vamos a ver, dijo el ateo, no es que no tenga un motivo real para no creer. No es que nunca haya experimentado todo el asunto ese de Dios, rezarle y esas cosas. El mes pasado, sin ir más lejos, me sorprendió una tormenta terrible cuando aún me faltaba mucho camino para llegar al campamento. Me perdí por completo. No podía ver ni a 2 metros. Hacía 50 grados bajo cero y me derrumbé. Caí de rodillas y recé. Dios mío, si en realidad existe, estoy perdido en una tormenta y moriré si no me ayudas, por favor. El creyente entonces le miró sorprendido. Bueno, eso quiere decir que ahora crees, de hecho estás aquí vivo. El ateo hizo una mueca y dijo: «No, hermano, lo que pasó fue que de pronto aparecieron dos esquimales y me ayudaron a encontrar el camino al campamento». Víctor Serge, conocido comunista participante en la Revolución Rusa, tenía entre sus papeles una curiosa anotación que había hecho. Decía: «Según Scotto Erígena, Dios ignora su propia existencia, pero nosotros la conocemos». Y una última cita, por si les place considerarla: «Lo cristiano es de las pocas cosas que quedan y que plantean una enmienda fuerte al mundo actual», dice desde cierta distancia y desde cierto interés Miguel Ángel Quintana, a lo que añado: «Si no lo disolvemos en un burdo buenismo amable, humanitarista y demás». Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues el 31 de enero es una fecha muy señalada en el calendario de la comunidad salesiana, especialmente por la festividad de San Juan Bosco. En la diócesis de Huelva tenemos presencia salesiana y hoy concretamente vamos a hablar con Ernesto Granja, que es sacerdote y director de la Casa Salesiana en Huelva, donde, como saben, en la capital está el Colegio Cristo Sacerdote. Muy buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes, gracias por el ratillo este que vamos a echar, que siempre es una alegría hablar de Don Bosco, ¿eh?
Pues sí, claro que sí. Y además, bienvenido a esta casa, COPE Huelva.
Gracias.
Bueno, Ernesto, lo primero que te iba a preguntar, ya tenemos a la vista ese 31 de enero, como decimos, festividad de San Juan Bosco. ¿Cómo se va a celebrar este año, especialmente con estas circunstancias que tenemos de pandemia tan difíciles?
Bueno, siempre vamos a celebrar San Juan Bosco porque no renunciamos a celebrar a nuestro santo fundador. Y lo haremos con mucho cuidadito y siempre dentro de las normas que nos va permitiendo la Delegación de Educación y los servicios sanitarios, ¿no? Pues hemos pensado que lo mejor era celebrarlo durante 10 o 15 días. Entonces, a cada clase, a cada sección, a cada nivel, le estamos asignando un día y desde el pasado miércoles pues ya hemos empezado a celebrar Don Bosco con los más pequeños, vamos a ir avanzando. Seguiremos celebrando a Don Bosco durante la primera semana de febrero y terminaremos de celebrar Don Bosco pues allá por el nuevo 10 de febrero con los más mayores, ¿no? Que tenga, al menos todo el mundo durante un día, tenga una celebración festiva, una celebración de la Eucaristía, decíamos el otro día, un desayuno compartido pero sin poder compartir los alimentos, bueno, que pasemos un día lo más normal pero sin tener a todos los niños en el patio todos a la vez, que es lo que no debemos hacer nunca, ¿no? Pues eso a nivel educativo, a nivel escolar, es lo que estamos pensando. A nivel extraescolar, bueno, pues prácticamente no se va a hacer nada, ¿no? Entonces simplemente pues el día de San Juan Bosco, la Eucaristía a las 12:30 el próximo domingo, y ya esta tarde, desde esta tarde viernes, pues empezamos el trido a las 7 el viernes y el sábado a las 7 también, el segundo día del trido, y solamente haremos dos días de trido, si se puede decir así, y el tercer día pues celebraremos San Juan Bosco. Después le hemos pedido a cada uno de los grupos de la Casa Salesiana que a su régimen interno pues haga una celebración sencilla y particular para que no quede este año en blanco sin celebrar a San Juan Bosco.
Así se va a celebrar, como comentas, la festividad, pero bueno, quería saber también, ¿no?, cómo estáis llevando este tiempo, cómo se está desarrollando la labor educativa en el centro, cómo lo estáis llevando, en definitiva.
Bueno, está siendo un reto, ¿eh? Esto. sabíamos desde el año pasado, ¿no?, desde el curso pasado, sabíamos que esto iba a ser difícil y está siendo difícil, pero yo me estoy quedando gratamente sorprendido por la actitud de las familias, especialmente de los alumnos, alumnas, ¿no?, y de los profesores que tenemos en el centro, que está todo el mundo por la labor de que lo primero sea la salud y después el resto, ¿no? Y aún así, bueno, pues salvando también de que los niños pues puedan estudiar, puedan sacar sus cursos, puedan ir creciendo como personas, ¿no?, y que no sea un año en blanco, porque la sensación que tuvimos el curso pasado es que fue un año medio en blanco. Entonces, esa sensación este año no queremos tenerla. Vale, entonces estamos ahí apretándonos fuerte, con niños en clase, con niños en la casa, con niños confinados, con niños por todos lados, y los profesores pues con dos, tres frentes abiertos, haciendo lo que pueden y lo que no pueden, ¿no? Entonces yo sí, de verdad que está haciendo un trabajo de equipo brutal, pero no solo del claustro de los profesores, que lo están haciendo muy bien, ¿no?, sino de toda la casa está empujando hacia el mismo lado, y con la comprensión y el apoyo de las familias, con el esfuerzo de los alumnos, y sobre todo esas personas que muchas veces no las vemos en los colegios, como son el personal de mantenimiento, el personal de limpieza, que están haciendo un trabajazo pues para que todo el mundo se sienta lo más seguro posible dentro de las aulas.
Desde luego que sí, a valorar el trabajo de todos y, como dice, la importancia, ¿no?, de la sinergia, ¿no?, de que todos vayan a una para que todo salga lo mejor posible. Bueno, te quería preguntar también, ¿no?, ¿de qué manera las enseñanzas de Don Bosco nos pueden ayudar para sobrellevar estos tiempos de pandemia?
Bueno, la verdad es que a principio de curso, este curso, a principio, ¿no?, me fui a las fuentes salesianas porque todos conocíamos, de hecho sabemos, ¿no?, que Don Bosco vivió una epidemia en Turín, en toda Europa una epidemia. No podemos hablar de pandemia porque no tenemos datos del mundo entero, ¿no?, pero en Europa una epidemia fuerte de cólera en los años 50, 1850, Don Bosco la vivió de lleno con los chavales del oratorio y dejó mucho escrito sobre aquella experiencia, ¿no?, vivida. Y ir a esos libros, leer lo que Don Bosco hace, plantea, ¿no?, y desarrolla en esos días, nos está ayudando muchísimo, ¿no?, porque Don Bosco es muy curioso. Cuando describe la situación de Turín, dice que los comercios cerrados, que la gente en sus casas, que nadie quería salir, que las calles vacías. Digo, Dios mío, 150 años después estamos viviendo la misma experiencia. Cuando Don Bosco habla de los comercios cerrados, digo, no puede ser que estemos en la misma situación, ¿no? Y Don Bosco, ante esa situación, lo primero que hace, es muy curioso, la insistencia que hace a sus niños es la salud, la higiene, ¿no? En aquel tiempo la medicina era prácticamente higiene y buena alimentación, ¿no? Y después recémosle a María Auxiliadora para que nos proteja, ¿no? Entonces yo, es la insistencia que estamos haciendo mucho aquí. Primero que nos cuidemos, ¿no? Que pongamos todo el esfuerzo de nuestras manos para que la enfermedad no llegue, ¿no?, hasta nuestras vidas. Y lo segundo, pongámonos en la protección de María Auxiliadora para que ella también, con su poderoso manto, pues siga cubriendo cada una de nuestras vidas, ¿no? Pero Don Bosco no desecha ni una ni otra, ¿eh? Entonces, la tercera pata, ¿no?, de este taburete, ¿no?, es que Don Bosco pide ayuda para asistir a los enfermos. Los chavales más mayores se ofrecen voluntarios y él organiza una especie de asociación de los chavales más mayores, mandándolo a la casa de gente que sabía que estaba enferma para garantizar la salud y la higiene, sobre todo la limpieza de la casa, que era muy importante en la enfermedad del cólera, ¿no? Entonces nosotros también, de alguna manera, a través de la Asociación Juvenil Carabela, pues sobre todo en la época de confinamiento, en el pasado mes de marzo, abril, ¿no?, mayo, pues hemos trabajado mucho para que los chavales del centro juvenil también se sientan partícipes de que tenemos que hacer algo por los demás, ¿no? Esto no es una cosa de quedarnos de brazos cruzados esperando que pase, sino que podemos, que tenemos que hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos invitando también desde la dirección de la casa, pues que las diferentes asociaciones hagamos cosas por los demás, ¿no? Estas Navidades, la Operación Kilo que hemos hecho en el colegio, más solidaria que nunca, ¿no? Digo, pues, esta es la actitud, ¿no? Esto es lo que Don Bosco siempre hacía con sus muchachos.
Pues como dices, Ernesto, aprendamos de todo, de tanto que nos tiene que enseñar San Juan Bosco, sigamos haciéndolo y bueno, encaremos, como dices, ¿no?, dentro de las medidas de cómo se pueda, pues esta festividad de la comunidad salesiana, que es la de San Juan Bosco, y pongámonos también, como decías, en manos de María Auxiliadora, recemos para que todo esto vaya lo mejor posible y acabe cuanto antes, ¿verdad?, que estamos todos deseando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, feliz día de San Juan Bosco.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Hoy en el espacio de Cáritas contamos con Carmen Camacho, responsable del equipo de Cáritas BEAS, que nos va a hablar de una iniciativa que me parece muy original. Carmen, es un curso de mantoncillos y flecos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo surgió la idea?
Pues la idea surgió hace 3 años. Estaba con nosotros don José Manuel Pérez, el párroco, y parte del equipo, junto con él, pues decidimos que había que hacer algo más, había que llegar a los usuarios de otra manera, para que nuestra atención fuera más concreta, más especializada. Uh-huh. Y por ahí empezamos.
¿Y en qué consiste el taller? ¿Cómo se hace todo? ¿Qué objetivos tiene?
Pues el taller, en principio, es un curso de realización de mantones y flecos, ¿no?, mantoncillos y flecos. En BEA existen actualmente 2 romerías y la verdad es que los beasinos y beasinas somos muy dados a los trajes de flamenca. Uh-huh. Y se pensó, porque es un complemento más del traje y era algo diferente. Uh-huh. lo que buscábamos. Entonces, pues, tuvimos la suerte de contar con una persona que es la monitora, que actualmente, y en aquellos momentos, también empezó con nosotros,
Sí.
Y ella pues había dado cursos para poder realizar los mantones y los flecos.
Uh-huh. Y una vez que se hace todo ese trabajo, Carmen, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué fines tiene el taller?
Bueno, el fin principal es la atención al usuario, que nosotros atendemos, uh-huh. Una atención más personalizada. Intentar poner en valor a la persona, no darle simplemente la bolsa de alimentos o pagar el recibo o la deuda que tenga pendiente, que es por lo que acuden, el motivo por el que acuden a nosotros, sino es intentar que esa persona comience a realizarse, que descubra que pueda hacer cosas por ella misma, uh-huh. Y que ella misma es el motor de salir de esa situación, ¿no?, en la que está. Ese es el fin principal.
Eso que estás diciendo es algo que está muy asociado a la idea de Cáritas, de promoción de la persona, ¿no? No solamente la labor asistencial, sino también todo eso que estás comentando. Una persona que acude, en este caso, a Cáritas Beas y de pronto ve que está haciendo algo que sirve a los demás, que es bonito, que tiene esa recompensa y que, por otra parte, se está realizando y poniendo en valor pues todo el trabajo que hace, ¿no? De manera que le promociona y le ayuda, incluso le motiva. Supongo que para la autoestima también será muy importante este taller, Carmen.
Sí, por supuesto. Además, tenemos la grata sorpresa de que el taller continúa después de 3 años y después de la situación tan complicada en la que vivimos, con tantos protocolos y tantas normas restrictivas que por desgracia son necesarias, pero los usuarios que acuden al taller, pues la verdad es que entre ellos han fomentado lazos de amistad, se ayudan mutuamente unos a otros y están, bueno, muy activos a la hora de colaborar.
Claro que sí, Carmen, pues tan importantes iniciativas como este taller de mantoncillos y flecos del equipo de Cáritas Beas. Tan necesarias iniciativas también como esta y como decías también en estos tiempos. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia y a seguir.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos brindáis. Gracias, perdón.
Hasta pronto, Carmen. Ahora ya sí es el momento de conocer qué noticias y qué tenemos que anotar en la agenda para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Sare, buenas tardes. Hablábamos hace unos minutos de la noticia de la suspensión de la romería del Rocío de este año. Pues una cita que sí se ha previsto en torno a Nuestra Señora del Rocío es en la tradicional vigilia de la presentación de Jesús en el templo, conocida como Fiesta de la Luz, que este año se iniciará con la Santa Misa el sábado día 6 de febrero, a partir de las 6 de la tarde. A continuación tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Vigilia Mariana, con exposición del Santísimo, finalizando estos cultos con el canto de la Salve. Ya en la mañana del domingo, a las 11 horas, se ofrecerá una misa especial en la que se realizará una presentación simbólica poniendo los nombres de los niños bajo el manto de la Virgen. Te comento también que este próximo martes, día 2, día de la presentación del Señor en el templo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con el lema La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido. En Huelva se hará con una Eucaristía a través de la plataforma Zoom, que será oficiada por el sacerdote Juan Manuel Arija, secretario de Confer Huelva. Escuchamos ahora a la presidenta, la misionera de Jesús, María y José, Pilar Domínguez.
Lo hemos preparado con cariño porque las personas que van a participar con alegría y con ánimo y vamos a intentar que esa Eucaristía sea una inyección de positividad para todo el mundo, para seguir adelante, para tener esperanza. La vida no termina, Dios está por encima de todo. Así que adelante todos los que escucháis, toda la vida consagrada, toda la diócesis de Huelva, yo doy ánimos que el Señor está por encima de todo ello.
Y los mayores en nuestra diócesis, a través de los grupos de vida ascendente, celebrarán sus santos patronos Simeón y Ana también este próximo martes 2 de febrero. Al no poder celebrar su tradicional encuentro de mayores, se unirán a la misa que a través de YouTube se emitirá desde la Catedral de Alcalá de Henares este martes a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Pablo. Hasta aquí el Espejo Local. Te recuerdo que tienes una nueva cita con la información diocesana el domingo con Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Cuidaos mucho. Buen fin de semana.